La Nota Científica. Los avances de la ciencia a través de la radio.
La enfermedad del sueño es un mal nocivo para la salud y para la economía que se da en el sur de África. La enfermedad es transmitida por la picadura de la mosca tsetse. Unos investigadores han ideado un método para combatir esa mosca. En el campo se colocan unas vacas artificiales consistentes en un trozo de tela horizontal tensado y empapado en insecticida. El método no es perfecto, pero sí da buenos resultados.
La causa real de la enfermedad del sueño es el tripanosoma, un parásito que es absorbido por la mosca tsetse cuando pica a animales contagiados. La mosca suele atacar al ganado. Cuando una mosca contagiada pica a un animal sano, le contagia a ese parásito. El tripanosoma ataca al sistema nervioso y provoca, entre otras cosas, sueño. De ahí la denominación de la enfermedad. La afección puede ser mortal. Los ganaderos del África Meridional pierden muchas cabezas de ganado de esa manera. El ser humano también puede ser atacado, y aunque la enfermedad no tiene curación, sí se la puede controlar con medicamentos.
Para el ganado existe una vacuna contra la enfermedad del sueño, pero el parásito se ha hecho resistente a ella. Por eso, las armas se apuntan ahora hacia la mosca que transmite la enfermedad. Los métodos químicos tienen efecto, pero tienen el inconveniente de que también ataca a insectos inocuos e incluso útiles. La pregunta es, pues, ¿qué otra cosa se puede hacer?
Unos biólogos ingleses descubrieron en el pasado que la mosca tsetse acude a la forma y al color. Las superficies horizontales de color oscuro, como la espalda de un búfalo, parecen ser muy atractivas para la mosca. El aroma tiene también buenos efectos a grandes distancias. Un ganado de 40 reses puede atraer las moscas desde una distancia de 25 kilómetros. Se sabe qué sustancias gozan de las preferencias de las moscas. La acetona que se utiliza para quitar el esmalte de las uñas parece ser una de las sustancias favoritas.
Dos entomólogos holandeses, Willem Taken y Kees Groenendijk, han experimentado en Zimbabue con trozos de tela tensados horizontalmente sobre los que se han colocado potecitos con sustancias de reclamo, o sea, una especie de vaca artificial. Las telas son impregnadas en un insecticida biodegradable. Las moscas que aterrizan sobre ellas mueren.
Parece ser que tiene buenos resultados. Las moscas acuden y mueren a puñados. Pero el problema es que hay que cazar diariamente el 4% de toda la población para controlar la situación. Si se quiere conseguir, habrá que colocar 4 de esas telas por cada kilómetro cuadrado. Esto es mucho, ya que hay que liberar de las moscas a miles de kilómetros cuadrados. ¿Quién paga y mantiene todas esas telas? Además, parece ser también que no todas las moscas acuden a las telas. Por eso se están buscando nuevas y mejores mezclas de aromas.
Mientras tanto, el método tiene tanta aceptación que se ha construido una barrera de vacas artificiales negras a lo largo de la frontera con Zimbabue, una cinta de 400 metros de largo y 2 kilómetros de ancho para mantener alejada a la mosca tsetse del país. Los ganaderos de Zambia, donde también se está experimentando con este método, están tan entusiasmados que roban las telas para colocarlas más cerca de su propio ganado. Se estima en 100 millones el número de personas diabéticas a nivel mundial. El problema es que el cuerpo no produce la hormona llamada insulina, o la produce insuficientemente. Sin esta hormona, el organismo no puede descomponer el azúcar.
Esto significa que el paciente debe inyectarse insulina varias veces al día y en una cantidad que dependerá del nivel de azúcar en la sangre. Por eso hay que realizar dos operaciones médicas. En primer lugar, hay que determinar el nivel de azúcar en la sangre y luego sigue la inyección de la cantidad exacta de insulina. Antes era esto una laboriosa operación, pero las técnicas actuales han simplificado enormemente la vida de los diabéticos.
Para determinar el nivel de azúcar se necesita una cantidad de sangre, y una gota es suficiente, y lo puede realizar el mismo paciente. Esa gota de sangre se extrae pinchando con una aguja en la yema de un dedo. Y aquellas personas que tengan cierto reparo en pincharse pueden utilizar un aparatito que realiza la operación automáticamente.
La gota de sangre va a parar a un diminuto medidor que en un minuto indica cuánta insulina necesita el paciente en cuestión. El siguiente paso es la inyección. Pero la jeringuilla que se utiliza tampoco se parece ya a las cilíndricas que funcionan con un émbolo con el que se prensa el líquido a través de una aguja hacia el exterior. Hablamos con el investigador holandés Ger van Keulen, que prueba ese aparato con los diabéticos. Le preguntamos que nos lo describa.
Se parece a una pluma estilográfica. Tiene un botón con el que se puede regular la cantidad de insulina. La pluma contiene suficiente insulina para varios días.
El medidor de azúcar en la sangre y la pluma de insulina son tan pequeños que se pueden llevar en el bolsillo interior de la chaqueta. Esto significa que los diabéticos apenas tendrán problemas en lo que se refiere a esa parte del tratamiento. El problema es que los constantes pinchazos insensibiliza a los dedos. Para esto no se ha encontrado todavía remedio.
La enfermedad de Parkinson es una grave dolencia que afecta al cerebro de personas mayores. Los pacientes presentan rigidez muscular, mala coordinación, problemas de equilibrio y temblores en las extremidades. Cuando una persona adquiere esta enfermedad en forma grave, caminará inclinado y se le presentará la incontinencia. Los médicos han inventado algo para mejorar la vida de los pacientes de Parkinson.
La causa de la enfermedad de Parkinson es desconocida. Solo se sabe que el cerebro produce en esos casos cada vez menos dopamina, sustancia necesaria para transmitir las señales nerviosas. Sin dopamina, los músculos no reciben las órdenes correctas. La razón de que disminuya la producción de dopamina es todavía un enigma. Hasta cierto punto hay un tratamiento posible. Cuando un paciente toma el medicamento llamado L-DOPA, este se transforma en dopamina en el cerebro. Y así desaparecen los síntomas de Parkinson. Pero el efecto de L-DOPA es temporal. Después de tomarlo un par de años, desaparece el efecto curativo y vuelven los síntomas con doble intensidad. También esto carece de explicación.
Uno de los síntomas más molestos de Parkinson son los temblores de las extremidades. A algunos pacientes les tiemblan las manos de tal manera que no pueden siquiera tomar una taza de café. Es molesto, pero quizás más grave aún sea el hecho de que muchas de las personas que padecen fuertes temblores no se atreven a hacer vida social y terminan aislándose.
Desde hace algún tiempo se conoce un método para combatir los temblores. El cerebro tiene una especie de estación central de conexiones de los nervios que se encargan del movimiento. Esa central se llama tálamo. Un cirujano puede, con mucho cuidado y precisión, quemar determinados nervios del tálamo y así eliminar los temblores. Claro que el método es agresivo y produce algún daño, pero mientras solo ocurra en una mitad del cerebro, la otra mitad puede asumir la función eliminada.
Este tratamiento puede ser un remedio para las personas que solamente tiemblen en un lado del cuerpo. Ya sabe que cada mitad del cerebro dirige un lado del cuerpo. Cuando los temblores afectan a ambas partes, la operación no tiene sentido, ya que habría que intervenir en ambas mitades del tálamo y sería demasiado alta la posibilidad de que hubiese secuelas, como anomalías en el habla u otra grave minusvalía.
Para este grupo de pacientes han desarrollado ahora una alternativa los médicos del Centro Médico de Ámsterdam, que es el Hospital Académico de la Universidad de Ámsterdam. Por cierto que la idea del método era de un cirujano francés de Grenoble. Consiste en que las células nerviosas responsables de los temblores no son destruidas, sino estimuladas eléctricamente con un electrodo implantado. Los temblores de las extremidades tienen una frecuencia de unas 10 veces por segundo. Cuando los nervios en cuestión reciben un estímulo eléctrico externo con una frecuencia de unas 100 veces por segundo, entonces quedan reprimidos, porque las manos no pueden temblar tan rápidamente.
Los primeros resultados son buenos. 5 pacientes que tenían temblores en ambos lados del cuerpo fueron sometidos a una operación con destrucción de tejido cerebral en un lado y estímulo eléctrico en el otro lado del cerebro. El éxito fue completo. No se presentó ninguna complicación. También aquellas personas que, por otras causas, padecen temblores, podrían ser tratados de esta manera, por ejemplo, pacientes de esclerosis múltiple.
Los médicos en realidad preferirían no utilizar el método de destrucción de tejido cerebral, por muy leve que sea el daño, ya que el otro método, el de estímulo eléctrico, allí los daños son nulos. El inconveniente que presentan es el costo. La implantación de un electrodo es de unos $12,000 por paciente, más caro que la operación quirúrgica según el método tradicional. Además, al cabo de un par de años, habría que sustituir la pila eléctrica, y eso cuesta $8,000 extra. De momento ya se han conseguido logros importantes para los pacientes de Parkinson.
Científica. Los avances de la ciencia a través de la radio.